Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Después de que despistas con sonrisas.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo desde el cuarto piso, sexto piso, estamos en el sexto piso, ¿dónde estamos? El cuarto, sexto piso, donde está el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Juan Key.
Encantado de estar aquí, Eduardo.
Tienes frío, ¿verdad?
Sí, desde temprana hora.
Está haciendo frío en esta ciudad. Sí, Luis Miguel, sí. ¿Cómo estás, Luis Miguel González?
Acá, muy bien.
Sí, está, pero es que estamos en enero.
Pareciera.
No, ya no quiero pensar cómo va a estar enero.
Mejor no pensemos.
A ver, el nearshoring es el tema de moda, la reubicación de empresas de China y de otros países a México. Pero entonces yo me puse a hacer unos... Me encontré un estudio muy interesante que publicó hace unos días la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde hace un análisis de cómo está México desde el punto de vista educativo. Y hay unos datos que realmente dices, nearshoring. A ver, 42% de los jóvenes mexicanos entre 25 y 34 años no ha terminado la preparatoria. El promedio de la OCDE es de 14%. Estamos tres veces arriba. Y me pregunto, ¿cómo puede México aspirar a un futuro competitivo cuando casi la mitad de sus jóvenes no están preparados para los retos laborales modernos? Porque la economía de hoy no es la economía de hace 10, 15, 20 años. ¿Cómo puede competir México con países que sí están invirtiendo fuertemente en la formación de su fuerza laboral? Después otro dato. El 37% de los estudiantes en educación superior eligen carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual está dentro del promedio de la OCDE. Pero aquí hay un problema. Solo el 15% de las mujeres que acaban la prepa se van a estas carreras tecnológicas, lo cual va a hacer que la fuerza laboral en estas áreas siempre esté sesgada hacia los hombres, con la consiguiente discriminación de las mujeres. Les van a pagar menos, por más que la presidenta Claudia Sheinbaum diga vamos a luchar por esto y esto. Las realidades de la vida son esas, ¿no? Otro problema. El 47% de las mujeres sin preparatorias tienen trabajo. El 53% de las mujeres sin preparatoria no tienen trabajo. Comparado con el 91% de los hombres sin prepa que sí tienen trabajo. O sea, es una discriminación laboral espeluznante. ¿Qué va a pasar? Las empresas tecnológicas que van a llegar a México, ¿cuál es su cosa? Diversidad, equidad. Y cuando digan, a ver, queremos contratar mujeres, digan, bueno, es que no hay mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay mujeres? Entonces, estoy empezando a dudar si realmente México está muy preparado para el nearshoring desde este punto de vista. La presidenta ha dicho que le va a meter ganas a este asunto. Está bien. Tenemos que modernizar la infraestructura educativa. Se necesitan más laboratorios, centros de investigación, colaboración con la empresa privada especializada en tecnología. Los que estudian carreras tecnológicas, desde que están estudiando, tienen que ir a estas empresas para que cuando se gradúen o reciban, ya traigan experiencia. Tiene que haber mucha inclusión. Se tiene que convencer a las mujeres que estudien carreras tecnológicas, como en otros países está ocurriendo. Si no se actúa de manera rápida y decidida, pues el nearshoring, nos vamos a quedar así con nearshoring, pero no de empresas tecnológicas, que son las que pagan mejor, que son las que producen más utilidades, que son las que invierten más. Entonces, cuidado. Aquí hay una falla grave, que no es de este sexenio ni del anterior. Esto es una cauda de errores desde hoy que celebramos 200 años que llegó la presidencia don Guadalupe Victoria. Se han cometido.
A ver, pero dos cosas dices. No es de
este sexenio ni el pasado. Del nearshoring se empezó a hablar el sexenio pasado y creo que no se hizo la chamba.
Ah, bueno, se empezó a hablar el sexenio pasado y el expresidente de México decidió invertir aún menos en educación. Pero, ¿cómo te diré? Esto es un problema, sí, ancestral. Pero... no más que el presidente anterior, el estudio no era su fuerte. ¿Ustedes, tú viste sus calificaciones?
14 años para recibir.
No, eso es una, a ver, es una falacia, te voy a decir por qué. Porque Vicente Fox se tardó 20, y okay, si hubiera mencionado a Fox, no hubieras dicho, Fox se tardó 20.
No.
El señor hizo su carrera en tiempo, y se tardó 8 años después de acabar la carrera para hacer su tesis. Lo que ocurre con muchos, porque está absurdo la tesis. Fox se tardó, ¿cuánto? ¿Y sabes de qué fue su tesis? ¿De Fox? Análisis de una campaña presidencial. Y nadie dijo nada, ¿verdad? Pero en fin.
Pasa con el capital humano una paradoja. Por un lado, reconocemos, sabemos, que el sistema educativo no está bien, en algunos casos está muy mal, pero se reconoce la calidad de la mano de obra mexicana. ¿Mm? Es decir, lo pongo de esta manera, la gente le echa tantas ganas cuando tiene una oportunidad buena laboral, que compensa todo lo que el sistema educativo no les dio.
Sí, porque el sistema les quita la oportunidad de poder echarle más ganas a empleos mejor remunerados que requieren mayor preparación. Ahí está el problema, es una tragedia.
Y mucho del... Para mí, lo que ha empezado en este sexenio, digamos, un poquito más de una semana, se anuncian comisiones, comités para casi todo. Me parece que hay un riesgo al querer poner tantas prioridades. Entiendo que va a haber un comité de trabajo para la relocalización, para desarrollo regional. El gran problema que luego se convirtió en chiste es, si quieres que algo no funcione, crea una comisión.
Ah, claro, para que discutan y nunca resuelvan, sí,
un
nada.
Un camello es un caballo diseñado. Entonces, por una comisión.
Sí, claro, para que tengan horas de discusión y de reunión y no lleguen a nada.
Entonces, vemos muchos anuncios alrededor de nearshoring, pero todos parece que llevan a ese fatal destino que es crear una comisión.
Sí. Oye, y hay otros agravantes muy importantes. Mira, el tema medioambiental, que lo exigen todos, está desatendido. El tema de la infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria, no es de lo mejor.
Desatendió totalmente, está porque el gobierno anterior fue programas sociales, los cuales yo apoyo totalmente. Una refinería que no sabemos cuándo va a producir en serio. Un ferrocarril que nunca va a dejar dinero, que yo apoyo, porque los ferrocarriles no dejan dinero aquí, ni en Inglaterra, ni en China, en ningún lado. Un aeropuerto que sí va a ser negocio tarde o temprano. Y mucho rollo.
Pues la refinería lo que produjo es una gubernatura.
El tema de seguridad, el tema de corrupción... El tema de logística para efectos de movimientos entre puertos, aeropuertos y carreteras. O sea, hay que revisar muy bien el tema del nearshoring. La verdad es que tenemos una serie de cosas en las cuales hay un enorme rezago y en las que hay que voltear a ver.
El país, ¿no?, ha tenido rezagos ancestrales, pero hay que decirlo, el sexenio anterior, el presidente se obsesionó con sus proyectos, que se le olvidó todo lo demás.
Acuérdate que el último año... se canceló el presupuesto de mantenimiento carretero, digo.
Bueno, pero ya nos dijeron que van a tapar 4,000 baches. No te estés quejando.
Uno de los temas relevantes, más relevantes del nearshoring es si el Estado o el gobierno hace bien la tarea, la inercia es que el nearshoring termine en las regiones donde ya ha habido inversión.
Claro.
Básicamente norte, Bajío, Occidente y un poquito el centro del país. ¿Cuál es el problema con eso? Que el nearshoring puede ser el detonador de mayores desigualdades regionales,
claro,
entre los que tienen y los que no tienen.
¿Qué empresa tecnológica o de cierta sofisticación va a ir al sur de México, en donde no hay instituciones educativas de alta calidad, no hay mano de obra bien capacitada, y te vas a Chiapas, Oaxaca, Tabasco? La gente trabaja para el gobierno porque no hay empleos. Y tiene niveles ínfimos de educación, pues ahí van a tener sus parques industriales vacíos.
Del sur, la única ciudad que logró romper un poco la trampa es Mérida. Y ojo, depende de cómo se vea, Mérida no está tan al sur.
No está en el sur realmente, está en el occidente de México.
Pero pegadito, pegadito a Miami.
Sí, y pegadito a Veracruz, pero hay un charcote en medio. Es el Golfo de México. Pues así está la cosa. Y creo que espero... que la presidenta Claudia Sheinbaum esté muy consciente de esto. Espero que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que no sé qué méritos especiales tenga para ser secretario de Educación Pública, esté muy consciente de esto, porque si no, va a ser otro sexenio perdido, ¿eh?
Y que el SCT se ponga las pilas, porque todo el tema de digitalización y demás, internet para todos, hay un rezago importante ahí también.
Sí, o sea, hay rezagos. Y creo que es muy importante, no espero que lo haga ahorita la presidenta y su equipo, pero tarde o temprano van a tener que empezar a aceptar, pues, que se dejaron de hacer muchas cosas.
Cuando vean que para el segundo piso no hay cimientos.
Sí, claro que sí, es lo que van a tener que aceptar.
La participación privada va a ser fundamental para poder disminuir,
bueno,
los rezagos.
Bueno, el sexenio pasó de más inversión privada que estatal. Así de fácil, si no, el país a dónde hubiera llegado sin la inversión privada. Para aquellos que le pegan a la inversión privada, sépanlo. Mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. A ver, mi querido Luis Miguel, la inflación empieza otra vez a comportarse amigablemente con los consumidores y con los fabricantes y con todos los que gastamos dinero. Pero ¿por qué está bajando la inflación ahí? Porque algunos dirían, bueno, es que bajaron las tasas de interés dos veces consecutivas y el crédito se ha abaratado. Pues yo veo mis tarjetas de crédito y las empresas me siguen cobrando la misma tasa de interés. No me han mandado un mensaje, buena noticia, como bajó la tasa líder, le vamos a bajar su tasa de interés. Pero qué buenos son, éntrale esta promoción, éntrale esto, a ver que me promueven la baja de tasas de interés, ¿no? ¿A qué se debe esto? El peso ha tenido muchos golpes, ha perdido valor frente al dólar. Entonces, hay muchas opiniones en torno a este último dato de la inflación.
Propuse el tema porque mucha gente que no se asoma todos los días a la información económica dice, en la mañana muy temprano sale el dato de inflación, que todo mundo dice es un dato bueno. Para las amas de casa, padre de familia, cuando decimos baja la inflación, y ellos dicen, a ver, ¿cómo? Si el súper me cuesta más caro. Tienen razón.
Claro.
Bajar la inflación significa suben menos los precios.
Hay menos aceleración en el aumento, sí.
Pero no bajan.
No bajan, claro que no.
Entonces, el dato es, se redujo el ritmo de crecimiento de inflación. Eso. Y hoy mismo habrán visto que el tipo de cambio del peso se deterioró. Entonces dirían, a ver, Si uno normalmente relaciona el peso o la fortaleza del peso con buenas noticias, ¿por qué una buena noticia trae el deterioro del peso? La explicación la das tú ahorita, es tasas de interés. La baja de la inflación permite suponer a los dueños del dinero, inversionistas, fondos de inversión, que viene una baja de tasas de interés mucho más acelerada de lo que se pensaba. Eso significa que para muchos es la oportunidad para cambiar pesos por dólares.
O sea, ya le gané al 11%, ya le gané al 10.75 comprando CETES. Apenas se venden mis CETES, vendo mis pesos, compro dólares, lo que encarece al dólar y abarata el peso.
Por eso,
pues estamos hablando de miles de millones de pesos.
Esa es la relación entre una buena noticia en inflación y un movimiento del tipo de cambio.
Ojo. Oye, una pregunta. También podría estar en el hecho de que la inflación en Estados Unidos también está bajando y las tasas de interés también están bajando, ¿no?
Para México es más importante a la hora de tomar decisiones de tasa de interés, me refiero al Banco de México, ¿qué hace la Reserva Federal?
Claro.
Yo diría, el primer criterio es qué está haciendo la Reserva Federal. Y lo segundo es cómo nos va con inflación. Uh-huh. Algunas veces, de alguna manera, convergen. México se había portado mal en inflación en un contexto de muchos países veíamos en las tablas de posiciones y decías, en todo el mundo, inflación a la baja, estoy refiriéndome a Europa, Estados Unidos, Sudamérica es una cosa muy extraña en el tema de inflación, no es un referente, aunque culturalmente estemos muy cerca en el desarrollo. México tenía un repunte de inflación en un contexto donde la inflación estaba controlada en casi todos lados. Ojo, con la inflación hay una sola cosa que no vale la pena alegrarse, y es algo de la baja de la inflación está relacionada con baja en la actividad económica. La forma más dolorosa de bajar la inflación es una reducción del crecimiento, que es parte de lo que está pasando en
enfriar la economía. Y dicen que el año entrante, tal vez si nos va bien, creceremos 1%.
Que es, hay una historia, 1%. Todos los primeros años de gobierno son muy malos en crecimiento.
Bueno, con Fox hubo un decrecimiento.
Con AMLO.
Y con AMLO también, pero con Fox porque hubo una recesión en Estados Unidos. Afortunadamente, en Estados Unidos el fantasma de la recesión aparentemente ya no se apareció, lo cual es buena noticia para nosotros.
Si no...
Perdón. A ver, es que quizás es importante destacar que la relación del peso y el dólar está influenciada por muchos otros factores, ¿no?
Pero más que nada es por la demanda de pesos y de
dólares. Sí, pero ahí tiene que ver con preocupación en lo económico, en lo político, incertidumbre.
La famosísima palabra confianza.
Exactamente. Confianza. Eso genera flujo de capitales, automáticamente se encarece el dólar. Sí, yo creo que es interesante el análisis, porque hay muchos factores en juego que tienen que ver con la apreciación o depreciación del peso, ¿no?
Y, sí. Y tenemos en las próximas semanas elección en Estados Unidos. Ya faltan poquito menos de un mes.
30 y tantos días, o 20 y tantos días.
Sí. Y en las últimas veces, el que aparezca un candidato con las características de Trump,
hijo,
es garantía de inestabilidad. Lo de menos es el tipo de cambio. Si Trump cumple la mitad de amenazas, que no promesas, vamos a tener 4 años espantosos. Más violencia contra migrantes, me refiero a violencia verbal, pero también violencia institucional. Vamos a tener mucho más tensiones en la relación binacional. Y ojo, no es que Kamala sea la madre Teresa de Calcuta,
no,
que viene al rescate, pero ofrece institucionalidad, que es precisamente una de las cosas que hacen
y mejor. Y la revisión del tratado
en 2026.
Que es en el 2026.
Mira,
que Trump plantea cambios
drásticos. No, pero Kamala tampoco apoyó el tratado, el T-MEC. Kamala votó en contra. O sea,
hubo 10 senadores que votaron en contra.
Y ella fue una de ellas. O sea, no va a ser miel. A ver, si llega Kamala, no va a ser miel sobre hojuelas. Pero si llega señor Trump, va a ser materia fecal sobre hojuelas. Valga la comparación, porque así es la diferencia, ¿eh? Trump es un peligro para la humanidad, no para México.
Sí, claro.
Está muy zafado y los últimos discursos que está dando, cada vez está demostrando mayor inestabilidad emocional. Se le olvida ya, o sea, él criticaba a Biden, que se le olvidan las cosas. Confunde nombres, confunde, no, está mal el señor.
Peligro con Trump es que casi la mitad de la población de Estados Unidos lo apoya. Gane o pierda, el resultado de la elección es una sociedad polarizada que a su vez tiene la capacidad de proyectar polarización en el mundo. Sí. Ese es el tema.
Va a estar divertidísimo.
Enorme riesgo, y finalmente la relación del peso y el dólar seguirá inestable.
Siempre.
¿No?
A ver, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar de aquí a... ya no a noviembre, pero de aquí al primer semestre del año entrante?
Estamos ahorita con un tipo de cambio 19.40 más o menos. Yo creo que de manera natural se moverá a un rango de 20.21. Ojo, el tipo de cambio no hay un problema como número absoluto. Se puede manejar, claro. 20.21. Lo importante es que el movimiento se dé en un contexto de estabilidad.
Sí. 19 pesos con 47.77 el mercado internacional, eso quedó.
Que habrá gente que nos dice, en la casa de cambio que está a la vuelta de mi domicilio, de mi oficina, está más barato,
eso.
En la ventanilla bancaria es más cara. Usamos el de mayoreo porque es el único que con el tiempo fundamentalmente tiene las mismas variables que lo alimentan.
De acuerdo. 19.4777. Vamos a los mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. ¿Qué es una utopía? Voy con Juan. ¿Qué es una utopía? Creo que es muy importante el término. A ver, hay un libro famosísimo que se llama Utopía.
A ver, espérate.
Yo sé que traes muchas ganas de presumirnos tus conocimientos, pero hubo un libro muy famoso. Es que quiero darle una entrada a tu tema para que la gente vea que es relevante, pero si no, ya habla. Yo no hablo.
No, está bien.
No quiero hablar.
A ver, finalmente estás persiguiendo un sueño.
¿Qué es utopía? Es un mundo ideal.
Un lugar que no existe.
Pero ideal. Y hay un libro famoso que escribió
Tomás Moro,
que era Utopía. Que después le cortaron la cabeza a pobre. Por eso no te pasa lo mismo, ¿eh?
Yo por eso traigo protección en el cuello.
Mira, sí, esa protección contra un hacha bien afilada, para nada.
Espero que no aparezca.
Pero que el tema es relevante porque sí. es un tema que ha traído como tema importante la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces, ya definido eso, ahora sí, decídenos, dicen que es una utopía y porque
me suelto
te parece
el
muy
pelo.
Bien, porque obviamente quieres quedar bien con Clarita.
No. Fíjate, el fondo del asunto es muy importante.
A ver.
En México, el espacio público es de muy pobre calidad, no tiene acceso todo el mundo.
¿Qué es espacio público?
A ver,
para empezar.
Los parques, las plazas. Recordarás que hace unas semanas hablábamos de cómo se han ido transformando los centros comerciales para generar sitios para que los niños o los padres de familia puedan tener un sitio de convivencia al margen de ir de compras.
Es un parque para que la gente lleve y si gasta dinero mejor.
Sí, pero lo interesante al final es que en México nos hacen falta sitios de convivencia. Y en la medida...
En todo el país, ¿eh?
Sí, en todo el país.
Todo el país.
Ahora, en la medida en que los criminales se han ido apoderando de las plazas con el narcomenudeo y demás cosas, un proyecto como el que ella inició en Iztapalapa resulta muy importante porque dices, oye, los niños de Iztapalapa, ¿dónde pueden ir a nadar? ¿Dónde hay un centro deportivo que les permite ir a nadar? Oye, ¿dónde hay juegos que realmente sean lúdicos, educativos?
¿Dónde pueden aprender a tocar guitarra, no?
Sí. Cosas así. Entonces, yo creo que lo que es importantísimo es rescatar sitios de convivencia para generar otra vez una recuperación del espacio social. Uh-huh. El nombre finalmente es el resultado de algo que le llaman unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social.
¿Qué, como la cuaresma. Oye, ahí se ha de haber usado ahí, o IA, como lo quieras llamar, haber dicho, a ver, IA, de utopía, de utopías, invéntame cuántas palabras.
Exacto, seguro. A ver, frases. seguro así nació. Pero
todavía cuando las inventó ya todavía no había ahí.
Hay que localizar quién lo hizo porque es
genial.
A ver,
yo no sabía esa historia. Yo creía que era utopía porque estaba hablando de un lugar fabuloso.
No, fíjate, el nombre es ingenioso, pero yo creo que lo que es relevante es el concepto, el contenido de los espacios y la idea de construir este mismo esquema de espacio público, de parques, jardines, etcétera, en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Y hay una relevante que llama la atención. Lleva años deteriorándose el edificio de la vieja SOP, luego SCOP, el edificio que está en Niño Perdido, Lázaro Cárdenas, ¿no?
El edificio de la Secretaría de Obras
de Comunicaciones. ¿Y sabes qué es lo que es muy interesante? Que está lleno de murales de gentes como José Chávez Morado, sí, que hizo murales extraordinarios y que se empezaron a deteriorar cuando el sismo del 85, que hubo que quitarle 3 pisos para poder seguir utilizando.
No hemos cuidado nuestro patrimonio. El que quiere ser presidente del PAN, ¿cómo se llama? Jorge Romero. Contra lo que instruyó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, derruyó un edificio que estaba en aquel Obrero Mundial, que era una muestra del Art Deco, no sé si lo recuerdo, estaba en una esquina de Obrero Mundial y ¿cuál es la que sigue ahí, una que cruza?
Lázaro Cárdenas,
¿no? Medellín, no sé cuál, pero un edificio de los años 30.
¿Y sabes qué es lo grave?
Art Deco, y lo tumbó para que pusieran un centro comercial, creo.
No, ¿y sabes qué es lo más grave? Que son edificios clasificados por el INBA. Pues
le valió gorro.
Exacto. Y entonces, bueno, le valió. A ver, yo creo que...
Estaba prohibiendo inmuebles.
A ver, ya hay proyectos para muchas de las alcaldías, ya hay compromisos puntuales, han estado trabajando en la planeación. Y algo importante, rescatar espacios que existen, que hoy están en el abandono. O sea, no es solo pensar en comprar inmuebles, es rescatar inmuebles,
claro,
y darles este tratamiento con un nuevo diseño, con un proyecto que se vuelve muy inclusivo.
Está bien.
Y eso creo que es fundamental.
Y esto entra dentro de un plan que también ha anunciado la presidenta. La presidenta ha dicho que las escuelas se tienen que usar sábados y domingos. En otros países del planeta Tierra, que tal vez tienen más imaginación que nosotros, las escuelas son centros de reunión social del barrio. La escuela. Hay espacio, hay sábados y domingos en México, están muertos. Entonces la idea es crear, no sé si una utopía, pero sí lugares de convivencia donde la gente pueda tomar clases, etcétera, etcétera.
Claro. Piensa sobre todo en los tiempos de vacaciones largas, o sea...
No, yo pienso en los fines de semana.
Bueno, ok, pero fíjate... Se mantienen cerrados los inmuebles dos meses. Donde no hay otra cosa. La única cancha de la comunidad está en la escuela y, como bien dices, está cerrada.
¿Cuánto ahora cuesta o costaba una utopía, más o menos?
Pues mira, es que varía mucho del tamaño, etcétera. A ver, en Iztapalapa se gastaron más de 3 mil millones de pesos.
¿En cuántas?
En las 11 utopías que hicieron. O sea, más de como 300 millones de pesos.
Cada una.
Pero... Claro, hubo una gran aportación federal, había todo, digo, había una intención política. Que no
es que con esos 300 millones, es un diablal.
Es un mineral.
3 mil millones de pesos es más que el presupuesto anual de, me atrevo a decir, 95% de los municipios del país.
Sí, entonces digo, sí. 300 millones como un inmueble nada más, tú sabes que no hay inmueble que cueste 300 millones de pesos, por sí, más que lo arreglen y lo decoren. ¿En qué más se fue ese dinero? Me imagino que en equipamiento, no sé qué, muebles, mobiliario. Pero 300 millones de pesos para una utopía...
Es un mundo de dinero.
Es que, no sé, no.
Mi
no,
punto no sé. Es, qué maravilla que exista, pero el mayor reto es replicarlo a una escala que funcione donde más falta hace.
Ella va a construir 100, es su promesa. Pero si son 100...
A 300 millones.
30 mil millones.
¿De dónde va a sacar la lana?
Y échale más o menos 8% anual de mantenimiento.
Bueno, el mantenimiento, ¿qué? En México no es un concepto. No. Digo, a ver, tú eres un experto. ¿Qué es mantenimiento para el gobierno de México?
Es evitar que se lo lleve el tren en un plazo muy corto.
Sí, pero no le entran. Por eso de repente está cayendo algo.
No le entran y eso es muy lamentable, porque claro, finalmente es una infraestructura que hay que darle servicio, etcétera, para mantenerla operando. Ese es el tema del mantenimiento. Ahora, hay avances en la planeación, hay avances en la selección de los sitios, y algo importante, hay un planteamiento para financiarlas. Y esto es relevante porque sí hay un presupuesto público del propio gobierno de la ciudad, hay impuestos locales, existen elementos para la colaboración de empresas privadas, que también es importante, y sobre todo para el mantenimiento, porque al final del día muchas empresas privadas aportan el mobiliario, eso va a reducir mucho los costos, a cambio de que les permitas poner publicidad en algunos sitios que a nadie afecta.
Eso cuidado, que porque para este gobierno, los de Morena, es un anatema poner publicidad en edificios públicos.
Vamos a
anatema
tener...
es pues, pero, casi condenarte al infierno
pero
eterno.
Es que,
fíjate, a ver, en el
paseo. Yo nunca he ido a una utopía.
Pero... En el paseo de la Reforma hay unos tramos, sobre todo en el tramo de habitación, digamos, los tramos residenciales, y hay muchos tramos muy bien mantenidos y se permiten los anuncios de algunas empresas.
Porque son bardas generalmente de inmuebles que están vacíos, etcétera, etcétera.
No, en el camellón.
El camellón, claro.
Muy bien cortado.
Tienes toda la razón, flores, sí, etcétera. Pero no son edificios. No son edificios. Vamos a ver.
Pero el tiempo apremia. Ocurre en varias ciudades del país y probablemente se debe reglamentar. De repente ves letreros de este tamaño de una empresa y letreros más discretos, es decir, que ahora sí que sí, que no.
A ver, nomás para concluir, van a poner uno en Azcapotzalco, en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalpa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Las otras no se han definido las ubicaciones.
Todavía están pendientes.
¿Te gustó el proyecto?
Mucho.
Ahora, sería bueno que averigües por qué 300 millones cada una.
Lo voy a hacer.
Porque sí se me hace... Hijo, ¿qué construiste?
Hay que ver qué incluyó, ¿no? Hay que ver qué incluyó. Hay que investigarlo. Pero de entrada, yo creo que es algo muy importante para la ciudad.
Es buenísimo, pero mi pregunta en todo lo que se anuncia en este gobierno que
¿con qué ojos?
¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero?
Totalmente.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
A ver, hay cuatro preguntas que creo que nos tenemos que hacer desde el asunto de la elección de ministros, magistrados y jueces. Y estas preguntas me las envió Luis Rodríguez Alemán, que ya nos acompaña desde Xalapa de Veracruz. Y las voy a leer porque él las va a contestar. Y creo que son preguntas que quien está interesado en el tema, yo hablo con tanta gente, que ¿sabes qué me dicen? Me vale gorro la reforma judicial. Es la verdad.
Ya me perdí.
Y a otros les vale un cacahuate porque nunca han tenido que enfrentar un juicio ni han estado involucrados con un juzgado. ¿No? A veces se quejan del Poder Judicial porque les fue mal con un ministerio público, que es otro asunto, pero en fin. A ver, ¿estás ahí, mi querido Luis? ¿Luis?
Aquí estoy, Eduardo. ¿Qué pasó? Buenas tardes.
Bien, a ver, la primera pregunta que tú dices que nos debemos plantear. Desde el punto de vista territorial, ¿cómo vamos a elegir jueces, magistrados y ministros? De acuerdo a ya todo lo que ha aprobado el Congreso de la Unión.
Esa era la duda que teníamos cuando se aprobó la reforma constitucional y este paquete de reformas a las leyes secundarias que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a darnos respuesta de todo esto. Primero, una elección nacional en la que se van a elegir ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior y magistrados del Tribunal de Disciplina.
Cuando hablas de la Sala Superior, ¿estás hablando de qué Sala Superior?
Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gracias.
Haciendo la aclaración, la puntualización. Por circuito judicial vamos a elegir a los magistrados de circuito, a los magistrados de apelación y a los jueces de distrito. ¿Qué es un circuito judicial? Probablemente se esté preguntando quién nos mira. Sí. Bueno, el Consejo de la Judicatura Federal tiene dividido el país en 32 circuitos judiciales, que no necesariamente implica que se correspondan a los 32 estados de la República. Hay, por ejemplo, en Veracruz, hay municipios que forman parte de un circuito judicial de Villahermosa, por ejemplo, de Tabasco, por decirlo así.
La geografía juega un papel, ¿no?
Exactamente, dependiendo de cómo se encuentren geográficamente ubicados, pertenecen a un circuito judicial o otro. Bueno, este grupo de funcionarios se elegirá por circuito judicial. Por circunscripción electoral, vamos a elegir a los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Hay 5 circunscripciones electorales en el país: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. A estos magistrados los vamos a elegir por circunscripción electoral. Y en el caso de los jueces y magistrados de los tribunales locales, cada congreso de esas respectivas entidades federativas tendrá que decidir cómo habrán de elegirse. Lo más probable es que también sea por distritos judiciales. Por ejemplo, en Veracruz, aunque tenemos 212 municipios, hay 30 distritos judiciales.
Del poder judicial del estado.
Local.
Bien.
Local, es correcto, sí. Magistrados y jueces de los poderes judiciales locales, ¿no? Uh-huh. Ese sería, digamos, que cómo los vamos a elegir desde el punto de vista territorial.
Ahora, ¿cómo se van a seleccionar los candidatos por cada uno de los poderes de la Unión. Porque no olvidemos que la reforma constitucional dice que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial presentarán a sus candidatos.
Cada uno de estos poderes tiene que instalar un comité de evaluación, que es el que se va a encargar de evaluar la idoneidad de quienes se inscriban. Esos comités de evaluación se van a integrar por 5 personas de reconocido prestigio jurídico, quienes habrán de integrar unas listas que presentarán a cada poder, ¿no?
¿Quién califica el reconocido prestigio jurídico?
Pues yo creo que el propio poder, que es el que forma el comité de evaluación. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, será directamente la presidenta, en el caso del Legislativo, la Cámara de Diputados, y en el caso del Poder Judicial es el Pleno de la Suprema Corte quien hace la evaluación del prestigio de estos miembros del comité. A ellos hacen las evaluaciones.
Allá de lo técnico, la crítica es, en todos estos espacios está controlado Morena, por Morena, y va a ser imposible ser candidato si no tienes el visto bueno de Morena. ¿Es correcta este temor?
En el caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo creo que es fundado el temor. En el caso del Poder Judicial no creo que sea así, porque pues bueno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue de alguna u otra manera bien equilibrada.
Tal vez para esta elección estará muy equilibrado, pero para la siguiente elección de jueces magistrados, lo más seguro, lo más probable, es que a la Suprema Corte esté también en manos de Morena.
Es correcto. Entonces, eso puede hacer de que en un futuro estas listas estén sesgadas políticamente a un solo, digamos, a una sola ideología política.
A ver, había una queja ayer, la oposición, la inútil oposición, ayer se quejaba de que si la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado no está de acuerdo con un candidato, dicen, este no va. Todos los del PAN, los del PRI se quejaban amargamente y los de Morena pues dijeron, quéjense, pero va. ¿Es cierto?
Lo que pasa es que ya están contradiciendo su propia reforma, porque la reforma decía que el comité elegía las listas y esas eran las que se mandaban, y ahora las leyes secundarias están diciendo, no, después de que el comité elija las listas, nosotros las tenemos que volver a revisar para ver si se aprueban.
Entonces, para eso son las leyes secundarias.
Para eso son las mayorías legislativas.
Reforman.
Por eso hay que ganar entonces, elecciones, claro.
Bueno,
por eso hay que ganar elecciones.
Bueno, entonces, el tema es que los elige el comité de evaluación, los aprueba cada uno de los poderes y se mandan al INE, que es el encargado de elaborar las boletas con las que habrá de votarse, ¿no?
Bien. ¿Cómo pueden y qué no pueden hacer en campaña los candidatos? ¿Cuántos candidatos van a ser en total?
Un mundo. Por cada cargo de puestos superiores, digamos ministros, magistrados de la Sala Superior y magistrados del Tribunal de Disciplina, debe de haber por cada cargo 3 por cada poder, o sea, estamos hablando de 9 en total, y por cada cargo de magistraturas inferiores o jueces inferiores, son 2 por cada poder.
A ver, ¿no? Si no me falla la... A ver, yo soy malo en aritmética, pero a ver, van a ser 3 candidatos por cada ministro de la Suprema Corte, 3 candidatos por cada poder. O sea, que poder. Son 9 por 8, 72, ¿es correcto?
Sí,
¿no? 72 de la Suprema Corte. Va a estar fácil.
Para los ministros.
Mira, ¿sabes cómo voy a votar yo? Voy a poner la lista en una pared y voy a agarrar unos dardos, así como jugando dardos, y donde caigan. En serio, a ver, ¿cómo votas por 72 en su mayoría ilustres desconocidos?
Candidatos a ministros,
porque
son los menos.
¿Cómo pueden y qué no pueden hacer campaña? Porque tú conoces a un candidato por una campaña que haga, pero está tan limitada en esta cláusula, platícanos.
La reforma constitucional dice que no puede haber financiamiento público ni privado, eso quiere decir que no va a haber dinero para campañas. Lo único que tienen permitido gastar es en viáticos, ¿no? Y se tienen que autofinanciar. O sea, el que va a gastar para sus viáticos se tiene que autofinanciar. Así lo dicen las leyes secundarias.
Pues eso no lo van a poder hacer los que tengan harta lana.
No es en sí mismo una hipocresía decir no se puede hacer campaña, pero no puede haber financiamiento ni público ni privado.
Yo creo que se dieron cuenta que era inviable estarles dando dinero para las campañas. El problema es que al obligarlos a autofinanciarse, pues generas una serie de desequilibrios, porque evidentemente el que tenga más dinero pues va a
ver, pero va a tener más dinero, campaña. Pero si no puede hacer publicidad ni nada, ¿quién nos va a conocer?
Pero perdón, si el INE no fue capaz de fiscalizar la campaña presidencial, cómo va a andar fiscalizando la campaña para un juez de distrito.
Según le convenga.
De 5,000 cargos. Bueno, ¿qué pueden hacer? Nada más propaganda en redes sociales, acudir a foros, a entrevistas que no estén pagadas, y en redes sociales...
Ya imagino este tipuchal de entrevistas que no van a estar pagadas. Hombre,
me invitaron,
nos queda un minutito.
¿Todos los que están hoy son postulables?
Sí, todos. Pero todos tienen que renunciar en tal fecha para poder lanzarse. ¿Cuándo va a ser la jornada electoral, la primera?
Primer domingo de junio del año que viene tenemos el primer proceso extraordinario, que es el único que no va a ser concurrente con una elección federal. Todos los demás tendrán que ser concurrentes con una elección federal.
Luis Rodríguez Alemán, ¿sigue disfrutando Jalapa?
Les mando un abrazo a todos por allá.
Aquí te esperamos.
Nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.